Pues estamos a unos días de que asuman ya los alcaldes electos de la capital mexicana sus funciones. Eso será el 1 de octubre. El 1 de octubre ya van a asumir todos los alcaldes nuevos de la capital mexicana, entre ellos Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, quien está en la línea telefónica. Y te agradezco mucho, Lía, por estar con nosotros, porque aparentemente se van a reactivar estos nuevos alcaldes. Por lo pronto, el bloque opositor que ganó pues la mitad de la capital mexicana han anunciado que van a reactivar las estancias infantiles en sus respectivas demarcaciones. Lía, gracias por estar con nosotros y bienvenida.
Mario, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
Oye, a ver, cuéntanos de este anuncio. Son el bloque opositor, ¿verdad? El bloque que conformó esta organización también, van a reactivar las estancias infantiles, Lía.
Así es, mira, te cuento un poco porque sí me parece un tema muy relevante. La semana pasada, la jefa de gobierno en su informe habló de estancias infantiles, dijo que ante el Congreso de la Ciudad de México expuso que en 2019 las estancias habían aumentado su matrícula en un 30% y su remodelación un 185 de los, y que se habían remodelado 185 de los 249 centros. Y esto, la verdad, es que es incorrecto. Es decir, el programa federal de estancias infantiles fue cancelado por el gobierno de Morena y ella no lo quiso retomar a pesar del intento de legisladores en aquel entonces de oposición como Mauricio Tabe. No hubo la posibilidad de que retomara ese programa. En todo caso, a lo que ella se refiere son a los CADIS, que son Centros de Atención y Desarrollo Infantil que opera el DIF, y a los CENDIS que operan las alcaldías. Esas no son las estancias infantiles. La cancelación de las estancias infantiles en el país es un tema relevante. ¿Y por qué es relevante? Bueno, pues porque en la Ciudad de México había 504 que se operaban a través de la Secretaría de Desarrollo Social y que fueron canceladas. Y con eso se redujo por lo menos el 50% de espacios de cuidado y atención infantil. En las 9 alcaldías que representamos los alcaldes de la UNA CDMX, se contaba con 192 estancias infantiles, lo que representa el 38% del total de las estancias de la ciudad. Y sí quiero resaltar este tema porque pues muchas de ellas, por desgracia, cerraron al desaparecer el subsidio. Es decir, muy pocas de ellas pudieron seguir adelante mucho antes de que empezara la pandemia y empeorara la situación, que terminó por cerrar las que todavía permanecían abiertas.
¿Cuántas familias atendía aproximadamente cada una de estas estancias infantiles?
Mira, variaba, sí, dependiendo de la capacidad de la estancia, pero podría ser un promedio de 50 niños, algunas menos, dependiendo, porque depende del espacio físico, el número de niños o la capacidad instalada, ¿no?
Claro.
Que se puede tener.
Pero digamos, pero, en promedio, sí.
Pero sí es importante decirte que, digo, en un estudio que hicimos, a nivel nacional sabemos que 34.6% de las estancias infantiles siguen operando, pero todas las demás cerraron de manera permanente por la falta de apoyos. Y te comparto algunos datos que me parecen la verdad muy fuertes de la cancelación de este programa. Se incrementó en más del 10% el desempleo entre las madres que eran beneficiarias del programa de estancias infantiles. El trabajo asalariado disminuyó en un 11%. El 66% de las madres desempleadas argumentaron que el principal motivo es no tener dónde dejar a sus hijos. Solo el 13% de las exbeneficiarias tienen acceso a un sistema de cuidado infantil. Es decir, cuando la jefa de gobierno habla de que aumentó la oferta, pues esto es falso. O sea, te estoy diciendo que las exbeneficiarias de este programa, solo el 13% ha tenido acceso a espacios de cuidado infantil. No hay, y ellas mismas lo dicen, alternativas suficientes. El 38% optaron por dejar a los niños con algún familiar y el 24% se quedaron a cuidarlos en casa. Entonces, sí es, pues la verdad es que es un más del 50% el porcentaje de población que quedó sin acceso a estos servicios. Y así hay que asumirlo, porque te voy a decir una cosa, es un tema que yo cada que mencionaba en la campaña, pues las mamás sí me lo pedían y sí lo y sí lo exigían, y así con todos mis compañeros alcaldes, ¿eh? Todos dicen, hijo, cada que lo mencioné en la campaña, pues las mamás aplaudían, porque sí se ve que se quedaron sin este tipo de servicios. Estos datos que te acabo de compartir muestran el costo social, económico y psicológico, no solo para las madres, sí, sino también para los niños que ahora tienen que regresar a situaciones silenciosas pero lamentables.
Oye, ¿no? Entonces, o sea, la propuesta es que cada alcaldía de estas, de las alcaldías, digamos, de opositores, se haga cargo del programa.
Que cada alcaldía se haga cargo del programa, y aquí es muy importante explicarte que la ley de servicios de cuidado y atención infantil establece facultades para la federación, pero sí, también para el gobierno de la ciudad y los estados, y también para las alcaldías. Entonces la idea es que así como las alcaldías se hacen cargo de los CAIS, que las alcaldías nos hagamos cargo de las estancias infantiles y pues adoptemos a las estancias infantiles, sí, en la modalidad que operaba ese programa, que no es por nada, pero una modalidad bastante eficiente, donde en aquel entonces el gobierno federal aportaba una beca por niño y las madres trabajadoras pagaban una cuota de corresponsabilidad,
sí,
y entonces pues por decirte, en Álvaro Obregón había 33 estancias, en Azcapotzalco 23, ¿no? Benito Juárez, esto es muy importante destacarlo. Cuando se cancela el programa de estancias infantiles, Santiago Taboada ya era alcalde de Benito Juárez, tú sabes que es un alcalde reelecto.
Sí, sí, sí.
Él adoptó las 10 u 11 estancias que había en su alcaldía y desde entonces dijo, ¿saben qué? Yo les doy a las becas de los niños porque estos niños no se pueden quedar sin espacios de cuidado infantil. Es decir, la verdad, fue un alcalde muy responsable. Y esa es la lógica que tenemos. Incluso tropicalizó las reglas de operación federales a nivel local. Son prácticamente las mismas que utilizábamos en la federación, ¿no? Con algunos ajustes. Pero eso permitió que los niños que recibían atención en su alcaldía la siguieran recibiendo. Y la verdad es que es el espíritu y es la intención de todos nosotros, de todos los demás. Es decir, estamos juntos en esta batalla. Mauricio Tabe, sí, también desde el Congreso de la Ciudad de México en su momento dio esta batalla, ¿no? Pues yo eché a andar ese programa hace más de 12 años y entonces pues también me metí, sí, mucho al tema, creamos un frente por la infancia para dar la batalla, en fin, varios actores dimos esta batalla porque la verdad es que va en contra del principio del interés superior de la niñez y pues en efecto los niños no tienen votos, ¿no? Y a esa edad tampoco vos, ¿no? No hablan muchos de ellos, pero tienen derechos, claro, y hay que garantizar, oye, esos derechos.
Claro,
y también,
ahora, Lía, ¿cuántas de las 33 que me dices estaban en Álvaro Obregón, que es la alcaldía que vas a encabezar a partir del 1 de octubre, cuántas estancias estás proponiendo implementar? Y
40.
Los recursos de 40, sí. Ah, 40.
Sin duda, 40.
¿Y de dónde salen los recursos? Porque hasta,
mira,
digo, por más que sea un esquema de becas, necesitas recursos.
Sí, te voy a dar un ejemplo muy claro. Me alcanza para pagar los 3 años de mi gobierno las becas de los niños con lo que Laida Sansores se gastó en las escaleras eléctricas. Nada más para que le calcules. Con la mitad de lo que Laida se gastó en las escaleras.
Mira.
Nada más para que le calcules. Entonces, dinero hay cuando se utiliza bien, ¿no? Sí, vamos
a reactivar. La alcaldía, la encargada directa, no se va a caer un esquema de subrogación, porque es que también ahí caemos en un problema de responsabilidades, ¿no? Cuando hay.
No, mira, el esquema de subrogación es un esquema que ha impulsado el IMSS. El IMSS tiene 2 tipos de guarderías: unas que operan ellos y otras que subrogan. Las estancias infantiles, digamos que era un esquema híbrido, ¿no? En el cual el gobierno federal da la beca por niño, una mujer de la comunidad pone la estancia, opera la estancia bajo las reglas de operación del programa y bajo la supervisión, por supuesto, de las autoridades, en aquel entonces de las autoridades federales, de la CEDESOL y del DIF nacional, ahora será de las autoridades de la alcaldía como operan las de Benito Juárez. Pero sí es importante decir que con esto, pues la verdad es que primero Lo que queremos dejar claro es que nosotros sí pensamos en los niños y en el interés superior de la mujer, del menor, pero también en las mujeres. O sea, una mujer que no puede resolver dónde dejar a sus hijos mientras va a trabajar, es difícil que logre la independencia económica. Y reducir la violencia contra las mujeres sí pasa por la independencia económica. Una mujer que vive en una situación de violencia difícilmente se puede salir de esta si no tiene cierta independencia que le permita hacerlo. Entonces, es un tema de género y es un tema de derechos de la infancia.
Y suena un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, generas también economía, ¿no? Con las familias que deciden colaborar con esos esquemas, empleo, obviamente una mejor estancia a los niños, ¿no? En un entorno seguro. Pero déjame ser negativo, y porque tenemos experiencias en este país, desafortunadamente. ¿Qué pasa cuando sucede un terremoto? ¿Qué pasa cuando hay un incidente, un incendio? ¿Qué pasa cuando hay un robo, un secuestro? Ese tipo de cosas, sucede, ¿quién tiene la responsabilidad final? Porque eso luego
cuando es sucede un terremoto, es mucho más probable que el niño que se queda encerrado en su casa sin la vigilancia de sus padres pierda la vida a que la pierda en un espacio de cuidado infantil. O sea, esto es muy importante decirlo. Los accidentes en casa son accidentes silenciosos, son accidentes que no ves en la prensa, son accidentes que no ves en los medios de comunicación, pero son historias reales. Hay un porcentaje importante de hijos, de mujeres, de trabajadoras, que se quedan solos, encerrados en su casa.
No, estoy de acuerdo.
Te lo digo de dientes
y estadísticamente
para afuera,
estás... Tengo
historias, yo tengo historias de mujeres que cuando arrancamos el programa de estancias infantiles en el gobierno de Felipe Calderón, de mujeres que se acercaban a decirme, este programa me cambió la vida porque yo dejaba a mi hijo encerrado o lo amarraba a la puesta. Había en Centenario una mujer que tenía un puesto de frutas donde dejaba amarrado a su hijo para que no se cruzara la calle.
Sí,
entonces, sin duda alguna, está más seguro en un espacio de cuidado infantil. Y, por supuesto, hay que trabajar arduamente porque estos espacios sean seguros. Ahora, las responsables de las estancias infantiles que participaron en ese programa tuvieron años de capacitación. Yo te puedo asegurar que esas estancias de veras no las tiene ni Obama.
Tuvieron muchos
años de capacitación y por lo tanto están capacitadas para realizar esta tarea de servicios de cuidado y atención infantil. Es un programa que en su momento recibió premios de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, y la verdad es que haberlo tirado a la basura implica también haber desperdiciado todo ese capital humano, todo lo que se invirtió para capacitar a las mujeres responsables de las estancias.
Sí.
Entonces,
te replanteo la pregunta, te la insisto, más mejor dicho, porque entiendo perfectamente, obviamente, creo que por estadística también, y como padre de familia entiendo que viene el proceso vacacional y todos nos ponemos a temblar porque hay que cuidar a los niños en la casa, los accidentes en la casa son algo frecuente y estadísticamente mucho más frecuente de lo que queremos. Bueno, pero ahí somos los responsables, los padres, directamente, no hay de otra, ¿no? Yo te pregunto porque tenemos suficientes elementos como para hacer la pregunta, es decir, ¿qué pasa cuando sucede una desgracia en una guardería, una estancia infantil? ¿Quién es el responsable? Muy posiblemente vamos a estar en ese debate si es que se llega a presentar, ojalá que no, pero tenemos elementos para
decir. Dependiendo de las condiciones en que esto suceda, ¿no? Es decir, si es un sismo, pues la responsable no puede ser la responsable de la estancia. Ahora, también es importante decirte que las estancias infantiles están capacitadas en primeros auxilios, en protección civil, todas ellas cuentan con su carpeta de protección civil, es decir, cumplen con una serie de requisitos que garantizan la seguridad de los niños. ¿No están exentas de la posibilidad de un accidente? No lo están. Pero mucho menos lo están los niños solos en su casa o acompañando a sus madres trabajadoras a los centros de trabajo. Y te voy a contar una historia de una niña que se llamaba Renata, cuya madre, cuando arrancamos el programa hace muchos años, me decía, híjole, yo me la llevaba a la carpintería en la que trabajo y un día tragó tiner y casi se muere. Entonces, bueno, o sea, cuando hablamos de responsabilidad ante la posibilidad de un accidente, yo te puedo asegurar que los niños están en mucho mejores condiciones en las estancias infantiles, porque además, entre las reglas establecidas, se obliga a que haya una cuidadora por cada 8 niños y en caso de niños claro. con discapacidad cada 4 niños.
Más bien, poco te digo, creo que tenemos experiencias, la guardería ABC de Hermosillo, tenemos la experiencia del colegio Repsamen, donde la actual jefa de gobierno fue señalada, entonces alcaldesa o delegada, mejor dicho, en Tlalpan, y hasta ahora sigue siendo un tema sensible, hasta ahora sigue habiendo un proceso abierto, porque produce todo este tipo de circunstancias. Por eso te digo, cuando estamos hablando de esto, que me parece todo un círculo virtuoso, y obviamente, qué bueno que se vayan a recuperar las guardias, pero tenemos que pensar como sociedad en todo lo que implica, ¿no?
Sí, pero déjame, bueno, primero, la guardería de ABC era una guardería del IMSS, no era una estancia infantil de CedeSol, uh-huh. y ahí lo que se tendría que revisar es el número de supervisiones que tuvo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque la autoridad que las echa a andar tiene que hacer sí, una sí, supervisión sí. constante, por un lado, y por otro lado, si hubo violaciones al reglamento del IMSS, o no las hubo. Y ahí entonces puede determinar si hay responsabilidad de quien de la dueña o responsable sí, sí. del espacio de cuidado infantil, ¿no? Hay reglas bajo las cuales tienen que operar estos centros. Ahora, no me puedes decir que entonces la solución es no atender a la primera infancia, ¿no?
No,
porque
no, no,
además
por supuesto.
Te voy a decir una cosa. La atención que se dé a un niño de los 0 a los 6, 7 años de edad marca la vida de la persona, porque es la etapa en que se generan, y no lo digo yo, lo dicen expertos como Risoldi, que es un neurólogo, es la etapa en la que se generan las conexiones neuronales. Risoldi, en un estudio que hizo hace mucho tiempo, textualmente decía, la posibilidad de desarrollo de un niño en una estancia versus un niño que no está en una estancia es de 1 a 3.
Ya.
Y lo que inviertes en un niño en primera infancia, en una estancia infantil, te reditúa en $10 cuando ese niño es adolescente, porque existen mucho menos posibilidades de que caiga en drogadicción, de que esté en malos pasos, de que, es decir, hay mucho mayores uh-huh. posibilidades de que ese niño sea un joven productivo que si no le inviertes. ¿Qué pasa en México? Se canceló una política que era el principal esquema de cuidado y atención infantil, así te lo tengo que decir. Es decir, el programa de estancias infantiles atendía más niños que IMSS, ISSSTE y DIF juntos.
Claro.
Entonces se canceló el principal esquema de cuidado infantil sin haber sido repuesto por absolutamente nada más. Y aunque en la Constitución está la obligación de atención a la primera infancia, porque así lo establece la Constitución, y el principio del interés del interés superior de la niñez, pues no se respeta, porque hasta hoy el gobierno no ha hecho más que cancelar esta política pública sin suplirla por ninguna otra que funcione.
Claro.
Pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? Asumir esta responsabilidad, porque creemos que nadie se puede lavar las manos ante la población infantil y ante las madres trabajadoras, porque todos nosotros hemos visto que este es un tema que sí importa. Te lo puede decir Santiago, que adoptó las estancias infantiles desde que el gobierno canceló el programa federal y que dijo, yo doy las becas, te lo puede contar Santiago. Te lo puede decir Mauricio Tabe, que dio la batalla del Congreso de la Ciudad de México. Te lo puedo decir yo, que fui parte del Frente de Estancias Infantiles, participé en los amparos que se llevaron a cabo y sobre todo que tuve la experiencia de echar a andar ese programa a nivel nacional. Y te lo puede decir también, digo, te lo pueden decir muchos actores involucrados en este tema, Margarita Zavala también, que fue impulsora de este tema en su tiempo como primera dama. Es decir, uno no se puede hacer a un lado de la responsabilidad de generar políticas de cuidado y atención a la primera infancia por el simple hecho de la posibilidad de un accidente. Tú me pones el ejemplo de Repsamen. A ver, en Repsamen hubo negligencia. Hubo negligencia porque se construyó sobre un piso, es decir, se sobreconstruyó sin las medidas necesarias y por lo tanto eso generó lo que sucedió. Pero eso no quiere decir, es como si después de Repsamen me dices pues que se cierren todas las escuelas de la ciudad. Pues no, no.
No, pero debe haber responsabilidades delimitadas, es decir, perfectamente, y ese es el tema, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que debatir también. Me parece, insisto, y creo que interesante, y me parece bien que se reabran. Te has comprometido 40 estancias, me parece bien, pero que quede perfectamente delimitado responsabilidades. Ese es el único tema.
Sí, que lo hagamos con mucho cuidado y con las medidas necesarias y con las medidas de protección civil y con las carpetas de protección civil y con las capacitaciones que se tengan que renovar, aquellas que tengan que contratar nuevas maestras, es decir, que se haga de manera responsable, de la mano incluso de organizaciones internacionales con experiencia en este tema, como Save the Children, en fin, que se haga de manera responsable, sí. Lo que no se puede es abandonar a la primera infancia. Tú revisa los pronunciamientos del Pacto por la Primera Infancia y verás que todos ellos coinciden en que haber cancelado el programa de estancias infantiles sin plantear una alternativa, porque por supuesto un gobierno entrante pues tiene derecho a hacer cambios. Claro, lo que no tienes derecho es a adoptar medidas que son regresivas en el avance de los derechos de las personas, porque aquí se vulneró el interés superior de la niñez y se vulneraron los derechos de las mujeres a políticas públicas que permitan conciliar familia y trabajo.
Lía, seguiremos conversando de este y otros proyectos que tienes en la carpeta. Te agradezco mucho y tengo que hacer una pausa. Y estamos abiertos aquí a conversar de todos los temas.
Con mucho gusto.
Gracias.
Y un gusto saludarte y a tu audiencia
también. Igualmente, Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón. El 1 de octubre entra en operaciones. Ya, bueno, asume el cargo y con estas propuestas que están echando adelante este bloque de alcaldes nuevos, opositores.